Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La Fundación NEOS va a celebrar mañana aquí en Valladolid un encuentro de asociaciones de historia en Castilla y León, en el que se va a abordar el papel histórico tan relevante que desempeñó nuestra comunidad en lo que es la historia de España. El congreso va a tener lugar en la sede de las Cortes a las 7 de la tarde y es el primero que se va a llevar a cabo desde que en junio se logró reunir en Madrid a más de 70 colectivos histórico-culturales que respaldaron esa idea de declaración de historia para unir, la historia para enseñar. Quien preside esta fundación no es otro que el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Muy buenos días, Jaime.
Buenos días.
Un placer poder tenerle con nosotros.
Igualmente.
Para charlar y sobre todo hablar de este encuentro que va a tener lugar mañana en las Cortes de Castilla y León, como decimos, a las 7 de la tarde, recordamos, donde vais a juntar también a muchas personalidades de aquí de Castilla y León para hablar precisamente de lo que supuso, de lo que fue nuestra historia, con ese objetivo que tenéis desde la Fundación NEOS de aprender de todo lo que fuimos y sobre todo de intentar no repetir o no caer en los mismos errores, ¿no?
Efectivamente. El título lo dice todo, ¿no? La historia para unir, la historia para enseñar. No es un arma arrojadizo para lanzar a unos españoles contra otros. La historia no puede ser memoria histórica ni memoria democrática, que al final es un deseo de tener solo una visión que además sirva para que nos enfrentemos más los españoles, ¿no? Entonces, algunos están tratando de reinventar España. Y algunos están tratando de reinventar la historia. Y lo que tratamos es de, con las asociaciones histórico-culturales de Castilla y León, recordar la importancia de España en el mundo americano, la importancia también de Castilla y León, la importancia de lo que significó una comunidad que es la comunidad histórica por excelencia de España, ¿no? Entonces se trata un poco de decir, no nos reinventen España. Nosotros no aceptamos la reinvención de España. Queremos contar la verdad, no un relato de lo que fue España o dejó de ser España. Uh-huh. Ese es el objetivo del acto.
¿Por qué pensáis que se utiliza esa modificación, vamos a llamarlo así, de la historia de España? ¿Por qué conviene no contar lo que realmente pasó hace tantos años o en la historia más reciente de nuestro país?
Bueno, yo creo que ha habido una leyenda negra que nos ha lastrado a los españoles en lo que significó nuestra presencia en el mundo americano. Uh-huh. Evidentemente fueron nuestros adversarios y enemigos los que contaron la leyenda negra para dañar el papel de España en el mundo y nos acomplejó y nos enterró. Y ahora hay una leyenda que es del presente. Están contando lo que no es España. Están diciendo que hay nacionalidades históricas como País Vasco y Cataluña, que fundamentalmente hace falta dar respuesta a una conciencia supuestamente nacional de algunas comunidades, y eso es simplemente otra leyenda, otra falsedad, y eso es un poco lo que tratamos de decir. Tenemos la obligación de contar la verdad, no de estar al servicio de un proyecto que al final es de ruptura, divisorio entre españoles, y no utilicemos la historia como arma arrojadiza de unos contra otros. Y eso es lo que pretendemos hacer en Valladolid. Tuvimos un acto, como ha explicado muy bien, en Madrid hace unos meses, uh-huh, pero ahora lo que queremos es repicar el acto en Castilla y León, porque qué duda cabe que es la comunidad histórica de España por excelencia.
Claro, iba a preguntarte precisamente, Jaime, ¿no? Valladolid está bien escogido por la relevancia que tuvo a lo largo de los años Castilla y León, Valladolid sobre todo, como esa capital con esa unión muchas veces de diferentes reinos que bajo la corona de, bueno, pues sobre todo de Isabel I, ¿verdad? Se hizo aquí en nuestra comunidad y por eso es importante contar la historia tal y como sucedió, como nos estás explicando, esa reivindicación. Indicación, pero no sé si realmente es un sueño, una utopía el poder contar una sola historia enfrentándoos a las 17, ¿no?, que se están intentando contar y desmembrar cada una por su parte. Yo no sé si os estáis encontrando con un muro de hormigón imposible de atravesar.
No, lo que sí es verdad que vivimos una cultura que se llama la cultura la cultura woke, como se dice, que es la cultura de la marginación, en la que tratan de reemplazar verdades por relatos. La verdad existe, la verdad es una. Es decir, sucedió o no sucedió. Pero ahora la fórmula es la posverdad, es decir, los relatos, que es una media verdad. que es la peor de las mentiras.
Totalmente.
Entonces, lo que pasa es que hace falta es que nos movilicemos los que creemos en España, creemos en la nación, y por eso convocamos a las asociaciones histórico-culturales. Ellas tienen que protagonizar también, tienen que participar también en esta tarea. No son asociaciones simplemente para estar defendiendo pues las figuras de determinadas personalidades o determinados hechos que se han producido en España. Tienen que formar parte de un esfuerzo de movilización de todas las ciudades, de todas las comunidades españolas en esta dirección. Si tenemos la razón, si hay una verdad. Si los
Claro, sí,
demás
la
son
historia
relatos.
la podemos contar como queramos, pero es que es lo que sucedió y eso no se puede cambiar.
Cierto.
Ya que te tenemos con nosotros, Jaime, sí que me gustaría preguntarte, desde que en el año 21 empezasteis con esta andadura, con este propósito y objetivo de la Fundación NEOS, de intentar unificar España, de contar vuestra idea de lo que puede realmente llegar a ser una nación unida, de intentar luchar por la defensa de la vida, por la verdad, por la dignidad, trabajar, la nación española, al final, que muchas veces, y yo creo que muchos españoles están intentando que alguien de una vez por todas dé un golpe sobre la mesa y lo haga. ¿Qué tal os está yendo?
Bueno, yo creo que llevamos 3 años, pero estamos presentes en 12 ciudades españolas, lo estamos haciendo poco a poco. Aquí no se trata de pasar del cero, que era lo que significaba una incomparecencia cultural, al infinito. Esto se tiene que hacer gradualmente. Yo siempre digo que es una época para la siembra, no para la recolección, ¿no? Y entonces, ¿por qué hay que sembrar ahora? Pues porque es evidente que lo que nos está llevando esta falta de verdad es a una crisis profundísima de España. También pasa en otros países europeos, en los países norteamericanos también, pero en España hay un algo singular. Y entonces hemos estado muchas veces en estos momentos determinados por la mentira. Casi todo es mentira. Y entonces hace falta empezar en esa batalla, en ese debate. Aquí no hay un debate entre dos culturas. Aquí hay un debate entre la cultura de siempre y la degeneración de la misma, la decadencia de la misma. Es decir, el intento de reemplazar la verdad por los relatos en función de lo que conviene a unos políticos o a otros, ¿no? Entonces, ese es un debate que queremos iniciar, queremos sembrar la preocupación de que España tiene necesidad de recuperar su propia autoestima, su convicción, su idea de nación, y en eso estamos.
En eso estáis, en esa difícil batalla en la que os habéis involucrado intentando luchar por esos valores que estáis transmitiendo y sobre todo que vamos a ver también. Invitamos a todo el mundo que quiera acercarse mañana a las 7 de la tarde, recordamos, en las Cortes de Castilla y León, a ese encuentro Historia para Unir, Historia para Enseñar, de la que tanto podemos aprender. Jaime Mayor Oreja, muchísimas gracias, ha sido un placer charlar contigo.
Muchísimas gracias a ustedes por todo.
Y vamos a hablar ahora también de esa pretensión y sobre todo objetivo de la Diputación de Valladolid de ayudar a la cooperación y al desarrollo en todo el mundo. Ha destinado más de 1 millón de euros para el periodo 2024-2025, en el que sin duda va a afrontar esos retos del presente y del futuro de una manera conjunta y solidaria, como así pretenden desde la Diputación de Valladolid. Para hablarnos más de todo lo que se ha aprobado hoy para ayudar a todas esas organizaciones no gubernamentales, tenemos con nosotros a Alfonso Romo, que es el diputado de Servicio de Familias, Igualdad, Acción Social y también de Residencias. Muy buenos días, Alfonso.
Hola, buenos días.
Alfonso, como decimos, seguís en esa línea desde la Diputación de Valladolid de ayudar, ¿verdad?, a todas las organizaciones no gubernamentales a intentar mejorar el presente y el futuro de una manera conjunta, ayudándoles a todos ellos con una inversión de más de 1 millón de euros.
Así es, han sido 25 entidades y se han firmado 28 convenios y el importe de las ayudas a cooperación, ayuda humanitaria, ha sido el importe de 1 millón 12.000 euros que se reparten en dos años, en este año 2024 y también el año 2025. Y este fondo de cooperación también ha estado compuesto por las aportaciones que han dado 10 municipios de la provincia de Valladolid y que está abierto a cualquier municipio que quiera aportar dinero a estos fondos para esta cooperación internacional.
¿A quiénes van a ir destinados? ¿Qué se va a hacer con ello? Porque sé que tenéis ya una línea clara y sobre todo hay proyectos muy bonitos a los que vais a ayudar.
Sobre todo hay proyectos de mejoras en salubridad, como por ejemplo agua potable, colegios, va muy muy encauzado la mayoría de los proyectos, una gran parte de los proyectos va encauzado a la vejez y la infancia, que en esas zonas la verdad sí que son poblaciones bastante vulnerables, y he de decir que prácticamente esas ayudas llegan a todo el mundo, salvo la zona de Oceanía, el resto de continentes tienen algún proyecto dentro de estos fondos.
Fíjate, y además es que también tenéis unas ayudas a la emergencia, ¿verdad? Ante cualquier acto imprevisto que estemos viviendo, desgraciadamente también ahora con las diferentes guerras, a la Fundación UNICEF sé que estáis destinando mucho dinero. ¿Cómo se eligen estas ayudas?
Las ayudas de emergencia, como comentabas tú ahora mismo, se hace una solicitud por parte de una de las entidades y se valora la emergencia que tiene ese proyecto. En principio, con un decreto de presidencia valdría. Luego, el resto de proyectos sí que nos tienen que preparar una memoria y de todas esas memorias de proyectos que se realizan, pues va dando una dotación y el que tenga mayor puntuación, pues se le concede la subvención. Son subvenciones competitivas.
Uh-huh. Y claro, es que decía yo que era uno de los objetivos, Alfonso, que tenéis de la Diputación desde el año 2004. Habéis ayudado muchísimo, ¿no?, a intentar crear un mundo mejor.
Sí, por lo menos lo intentamos. Sí que nos gustaría dotar de más cantidad este tipo de aportaciones para estos proyectos, pero bueno, intentamos que dentro de nuestras posibilidades siempre ayudar a estas instituciones, que son las verdaderas protagonistas de lo que están haciendo en todo el mundo, como te comentaba. Ellos son los que impulsan esos proyectos, los que están allí, y bueno, es de agradecer el esfuerzo que tienen y desde la Diputación, cómo no les vamos a ayudar.
Pues por supuesto que sí, hay que daros la enhorabuena también a vosotros por ese esfuerzo que hacéis desde la institución provincial para ayudar a todas estas organizaciones no gubernamentales a intentar crear, como decimos, un mundo mejor. Gracias, Alfonso, un beso muy fuerte.
A vosotros y feliz Navidad.
Igual.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto lunes 23 y 30 de 9 a 8 y los martes 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14, sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Activamente.
Y es el momento también de hablar de emociones para adultos, pero sobre todo también de cuidar esa salud mental que intentamos hacer cada semana con él. David Cortejoso, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta.
Y ya estamos en este mes donde las emociones yo creo que están mucho más a flor de piel, donde todos disfrutamos muchísimo más de este mes de la Navidad por excelencia. Y nos vas a hablar de un término que yo te confesaré que mira que me gusta todo lo que tiene que ver con la salud mental y con la psicología, pero nunca había escuchado. Vamos a hablar de la ventilación emocional.
Sí, la ventilación emocional, sí, efectivamente. Mira, es una técnica de psicología que se utiliza pues para validar, para no juzgar y para dar salida a determinadas emociones de las personas que cuando se reprimen o se esconden o se guardan de manera sistemática, pues puede producir efectos muy perjudiciales en la salud. Al final es una cosa que utilizamos muchas veces, pero claro, hay que saber utilizarla, claro. Hay que saber el momento, hay que ser la persona idónea, hay que saber lo que decir, lo que no decir, y entonces darle esa salida, como te digo. Al final las emociones son una forma en la que las personas, digamos, que damos sentido y forma a los sentimientos que tenemos, de las cosas que nos pasan, de las cosas que experimentamos en nuestro día a día, ¿no? Son reacciones de nuestro organismo. El problema es que hay algunas personas, pues, que reprimen estas emociones habitualmente porque las consideran, pues, inadecuadas socialmente, o porque por la educación que han recibido consideran que no es lo que tienen que hacer, o porque consideran, pues, eso, que eso puede ser una muestra de debilidad. El tema de reprimir estas emociones, pues efectivamente, si es de forma sistemática y regular, lo que puede hacer es producir efectos perjudiciales tanto en la salud mental, fíjate, como en la salud física, porque a veces se pueden producir síntomas incluso psicofísicos, psicosomáticos, ¿no?
Sí.
Y desembocar, pues, en dolores de cabeza, en mareos, en vértigos o en cualquier otro tipo de síntomas. Entonces hay que darle salida a estas emociones, no podemos guardárnoslas.
Claro, ¿y por qué lo hacemos? Si es necesario, si yo creo que todos al final tenemos esas sensaciones que nos provocan nuestro día a día, hablabas de cuestiones a lo mejor de sobreeducación, pero sí. ¿Por qué hay muchas personas que deciden no soltar esos sentimientos? Que para mí es algo que no comparto ni entiendo, ¿no?
Claro, a ver, sí, como te decía, la educación que hemos recibido influye muchísimo. Es decir, cómo nuestro entorno, nuestra familia nos hayan educado a la hora de expresar estas emociones es clave. Hay entornos familiares que a lo mejor consideran, pues, lo que te comentaba, que puede ser una debilidad llorar. Las típicas frases de toda la vida de los chicos no lloran,
sí.
¿No? Y no hay que hacer esas cosas delante del público o no es adecuado. Esto influye. Nos transmiten además que puede ser una muestra de debilidad, ¿no?
Uh-huh.
Y también muchas veces reprimimos o aguantamos porque tenemos miedo a ser juzgados por otras personas.
Cierto.
Al final las emociones las tenemos todos y las emociones ni son malas ni son buenas en sí mismas. El valor se lo damos nosotros, pero el llorar, el tener miedo, el tener alegría no es algo malo o positivo en sí mismo, es una emoción más. Y el expresarlas es dar las salidas, porque cuando se te quedan ahí enquistadas en el interior porque no las estás facilitando el salir, como te decía, es cuando pueden producir efectos perjudiciales. Entonces, bueno, evidentemente la educación o el considerar que es una señal de debilidad o el miedo ese, como te decía, a ser juzgado, pues influye muchas veces en que personas las repriman y no las den salida adecuadamente.
Y claro, también has dicho, pero hay que saber cuándo sacarlas, ¿no? Yo creo que también hay que saber elegir el momento para expresar todo lo que nos pasa y no soltarlo así como un ventilador que esparce lo que no tiene que esparcir.
Claro, a ver, al final todos vamos creciendo y desarrollándonos en la sociedad y tenemos nuestras normas, tenemos nuestra educación y tenemos cuestiones que, filtros sociales de los que se hablan que tenemos que seguir, ¿no? Por cierta educación, por cierto decoro, llamémoslo como queramos. No somos niños, todos entendemos una pataleta de un niño pequeño, pues porque, y la toleramos, evidentemente. Primero porque es una cuestión de su educación y de sus padres, no nuestra, y segundo pues porque está la edad en la que está, pero evidentemente una pataleta con 17 o con 35 años no estaríamos un poco desencajados al verla, ¿no?
Uh-huh.
Al final tenemos que seguir unas ciertas pautas y normas sociales. Hay que dar la salida, pero en el momento, y también te diría, como te decía antes, con la persona adecuada. No todo el mundo es adecuado para expresarle nuestras emociones. Todos tenemos alguna amistad, alguna pareja, alguna persona más especial o con el que tenemos más confianza, con el que darle o es poder expresarle estas emociones, ¿no?
Uh-huh.
Al
sí.
final, el que esa persona no nos juzgue, el que esa persona se dedique un poco a validar nuestras emociones y a darle la importancia que tienen, porque si nosotros somos los que escuchamos, hay que entender que la persona que está expresando una emoción, para esa persona es importante, no podemos
claro.
ridiculizarla, no podemos juzgarla, es decir, es importantísimo. Cuando, por ejemplo, los compañeros, los profesionales de la psicología que acuden a las catástrofes o a las situaciones de emergencia o a una persona que está, por ejemplo, con un riesgo de suicida, al final hay que darle simplemente pie a que se exprese, pie a que hable. Como te decía, no hay que juzgarle, no hay que ridiculizarle, no hay que decirle que eso no es importante. Claro que para esa persona es importante. Hay que darle salida y dejarle que exprese sus emociones, ¿no?
Claro.
Cuando no encontramos la persona, que a veces puede pasar, no encontramos la persona o el momento adecuado, pues la autoexpresión también puede ser una forma de darle salida, ¿no? Hay muchas formas de autoexpresión, desde ponernos delante de un espejo y contárnoslo a nosotros mismos, que el autolenguaje es muy sano, mentalmente y psicológicamente es una cosa muy sana. Desde ponernos, como te decía, delante de un espejo, hasta coger una libreta o un diario
sí.
y empezar a escribir ahí lo que sentimos. Eso es una herramienta buenísima
uh-huh.
para desahogarnos y para darle salida y que esas emociones no se autoenquisten. Y otra cosa que siempre digo cuando hablo contigo, que tendríamos que cuidar mucho, es el autolenguaje. El cómo nos hablamos a nosotros mismos de forma interior. Por desgracia, muchas veces somos excesivamente rígidos, excesivamente exigentes, y las expectativas que tenemos luego los demás no suelen cumplirse. Quiere decir que los demás son como nosotros, les pasan las mismas cosas y tienen las mismas emociones, y siempre estamos pensando o teniendo miedo a lo que van a pensar, y a esa persona le pasa exactamente lo mismo que me puede pasar a mí, y a lo mejor hay que rebajar un poco ese lenguaje cruel que utilizo conmigo mismo y ser un poco más bondadoso o más racional, ¿no?
No, pues me está encantando esta técnica de ventilación emocional que yo practicaba sin conocer el término en concreto. Sí. Y no sé si, David, ¿nos puedes dar algún otro consejo para utilizar esta técnica? Sí, cuéntanos.
Sí, mira, además de expresarlo delante de la persona adecuada y en el momento adecuado, siguiendo esas normas sociales que te decían, o la autoexpresión que te comentaba de ponernos delante del espejo, o de coger una libreta y un diario, también está el arte. Las expresiones artísticas. Hay gente que utiliza mucho el arte para poder darle salida a sus emociones, desde gente que pinta hasta gente que compone música o incluso el deporte. Siempre digo lo del deporte y es que es la verdad. El deporte es algo, aparte de físicamente muy sano para nuestra salud física, nos facilita mucho el poder tener bien organizada nuestra cabeza, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y el quemar esas calorías y el hacer ese ejercicio físico y ese esfuerzo, ya sabemos que luego encima libera una serie de sustancias, nos provoca una serie de endorfinas, de placer, y nos lleva hasta a tener un buen estado de salud. Es decir, el arte y el deporte son otras dos muy buenas técnicas para poder dar salida a estas emociones y el tener una salud mental y psicológica bien cuidada.
Pues de verdad que me ha encantado. Yo creo que estás ayudando, como siempre, a todos nuestros oyentes a poder cuidarnos más, a hablarnos mejor, a no reprimir todas esas emociones que todos sentimos y que no hay que tener miedo por expresarlas, porque al final, como dices, pues todos en algún momento pasamos por ellas, efectivamente. Así que, David, un beso muy fuerte. Gracias.
Un beso. Muchas gracias, Marta.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y antes de terminar el año, queríamos seguir ahondando en ayudar a los papás a mejorar en cómo poder ayudar a los niños en cuanto a la educación emocional. Porque sí, todavía hay reticencias, hay dificultad a la hora de que los papás digan, venga, sí, vamos a educar con esa inteligencia y el desarrollo de las emociones que tantas veces nos explica aquí Beatriz Alonso. Buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Vea, todavía nos falta, todavía nos cuesta, parece, ¿no? Adentrarnos de lleno en decir, vamos a educar en esa vía, en la del desarrollo de la inteligencia emocional.
Sí, yo, Marta, cuando trabajo con papás y mamás en la casa de B, lo que detecto en muchas ocasiones es como un cierto miedo a educar a sus hijos en las emociones, a descubrir las emociones, a conocerlas, a saber qué personas somos cuando estamos enfadados, cuando estamos tristes. Y sí que es verdad que bueno, que es como... Todavía hay mucha, no sé, como una propaganda de que educar en emociones es como educar de una forma muy permisiva, ser demasiado flexibles y, claro, teniendo en cuenta que de dónde venimos la mayor parte de los adultos, pues es como una lucha entre hago esto o mejor lo que me han estado enseñando.
Ya, claro, es que yo creo que viene del pasado, ¿no? Porque te iba a preguntar, ¿por qué nos pasa todavía, o por qué hay muchos papás que todavía tienen ahí como esa barrera, a lo mejor a adentrarse de lleno en las emociones?
Pues por lo que acabas de mencionar, Marta, es que nuestras creencias en cuanto a lo que es la educación emocional están muy ligadas a nuestro pasado, a lo que nosotros hemos aprendido, a lo que nos han enseñado nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos. Entonces, claro, lo que hacemos es que damos por buenas muchas de las cosas que a nosotros nos han venido bien o que creemos que esa forma, ese modelo de educación que nuestros padres nos transmitieron, pues nos ha dado un resultado aceptable o positivo. Entonces, claro, romper esos patrones de educación del pasado cuesta mucho y es más fácil seguir utilizando esos métodos que aprender a conocer a nuestros hijos y realmente pues cambiar determinadas conductas o modelos de conducta parental que tenemos, que les tenemos pues eso, como dados por bueno, y al final lo que hacemos es perpetuar algo que quizá a nuestros hijos no les está viniendo bien.
Claro. ¿Y cuáles son donde mejor o peor, mejor dicho, nos manejamos? ¿Qué es lo que peor nos sienta o a lo que todavía no sabemos enfrentarnos de todas esas emociones?
Eso es, Marta. Lo que no sabemos enfrentarnos sobre todo es a una emoción que es la frustración. Uh-huh. Es como nos da muchísimo miedo. Enfrentarnos a la frustración nos asusta. Y nos asusta porque la expresión de esta emoción es muy escandalosa, es muy agresiva a veces en las formas. Entonces, lo que preferimos hacer es no permitírsela, no dejar que la sientan. Es decir, muchas veces evitamos que nuestros hijos se frustren. Entonces, si no la expresan, si no la sienten, si no saben de dónde les viene, difícilmente cuando sean adultos van a saber gestionarlas. Entonces, lo que hacemos es aguantar. Mira, sí. Muchas veces yo he escuchado a papás y a mamás decirles, es que cuando están frustrados yo les digo, pues te esperas y te aguantas, porque tienes que aprender a aguantarte y tienes que aprender a esperar. Ese te aguantas es no explicarles, no saber decirles por qué se tienen que aguantar, por qué hay que tener esa paciencia, es decir, es directamente pues atajarlo de una forma pues que no lo soluciona, y por lo tanto tenemos que tener claro que necesitan aprender a frustrarse, porque la frustración nos cuenta muchas cosas, a tener paciencia, a valorar el valor del esfuerzo. Es decir, es una emoción muy necesaria. Y otra cosa, Marta, a la que nos da mucho miedo enfrentarnos es al no castigar. Venimos de un modelo de educación en el que cuando hacemos algo malo nos castigan, y con el castigo creemos que aprendemos. Y no es verdad. El castigo es un parche momentáneo, en el momento lo puede solucionar, pero no es una forma de educar y no es una forma de resolver, aprendizaje.
¿No? Claro.
Exactamente. Y lejos de esa realidad, lo que hacemos es pues cohibir esa emoción, no pararnos a explicarles por qué esa conducta no es buena, es decir, no conectamos con ellos. Y lo que necesitamos, Marta, es conectar con nuestros hijos, verles, hacerles sentir que estamos a su lado, implicarnos en sus emociones, que para eso, claro, tenemos que implicarnos en la nuestra, que es lo que hablábamos el espacio anterior, que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Pero sobre todo es eso, mucha conexión y verles en sus emociones. Sé que en el día a día es muy difícil, porque vamos muy acelerados, pero yo creo que merece la pena el esfuerzo.
Claro, porque te iba a preguntar precisamente qué debemos plantearnos, ¿no? ¿Cómo debemos de enfocar realmente esas emociones y esa ayuda que merecen y necesitan nuestros hijos?
Pues mira, Marta, yo creo que con 4 puntos lo tenemos muy claro. Tenemos que tener claro y plantearnos que la crianza de un hijo va mucho más allá, ¿vale?, de cubrir sus necesidades físicas, que existen unas necesidades afectivas, unas necesidades emocionales que tenemos que cubrir también, tanto o más que las físicas. Es la forma que tenemos de conectar con ellos. Que ser papá o mamá, desde luego, no es fácil, pero que es un poco más fácil si aprendemos a entender a nuestros hijos en sus emociones. Y que, desde luego, criar a un hijo en el amor no es evitar enfrentarle a sus emociones, no es evitar que se enfrente a la frustración, que se enfrente al miedo. Evitando eso, les estamos haciendo un flaco favor, porque reprimir las emociones, al final, es ayudarles a que no se conozcan. Y lo que queremos es que se conozcan a sí mismos, que sean personas respetuosas con ellos mismos y con los demás, que sean tolerantes con las emociones y los sentimientos de los demás. Y cuando evitamos ese sufrimiento que creemos que sienten cuando tienen esas emociones desagradables, lo que estamos haciendo es impidiéndoles que se desarrollen como personas y que se conozcan a sí mismos. Yo creo que estas cosas son las que como adultos nos tenemos que plantear.
Plantear y hacer, no solo reflexionar, que es lo que nos planteas tú todos los miércoles aquí a todos los papás, para mejorar esa educación emocional que tanto merecen nuestros niños, para cambiar realmente nuestra sociedad de cara a un futuro. Gracias, Beatriz, un beso enorme.
Gracias a vosotros, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¡Qué bonita está la ciudad! La iluminación, la alegría que aportan los comercios hacen que Valladolid brille como para una postal.
Vuelve el concurso fotográfico Navidad en tu comercio.
Escaparates, iluminación, comercios, compras. Haz una bonita foto y gana uno de los premios de 300 euros para tus compras.
Consulta las bases en valladolidcomerciopróximo.es. Organizan Abadeco, Fecosba y la Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Estas fiestas, tus regalos de empresa con estuches y etiquetas personales. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santos Arranz, Pesquera de Duero, pasión por el vino. Llama al 983-870008 y www.lagrimanegra.com.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto lunes 23 y 30 de 9 a 8 y los martes 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
olor a tinta.
Y es el momento ya de hablar de literatura. Y siempre hay momentos en el año en los que Javier nos habla de literatura infantil. Es una época perfecta para poder tener grandes títulos que pedir a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Nos vas a traer 6 títulos, ¿verdad? De sobra para poder elegir y pensar si merecen o no la pena incluir en esas cartas que ya estamos escribiendo.
Efectivamente, como bien decías, pues sí, todos los años ahí cuando se acercan las Navidades hablamos un poco de literatura infantil, tirando un poco también barriendo hacia Valladolid, hacia Castilla y León, con escritores e ilustradores de la tierra. Uh-huh. Y esta vez he enfocado un poco por este público más pequeño, 5 años, 6 años, con, como decías, pues 6 libros. Los dos primeros de Fernando Pérez Hernando, un vallesoletano, que nos trae para estas Navidades La Escalera Roja y Chirimiri.
Vale.
La Escalera Roja, yo esta, por ejemplo, la he visto en teatro, en un teatro infantil, y es muy bonito, pues para una obra de teatro de 10 minutitos para ellos. La verdad que es muy chulo porque es un pájaro que usa una escalera para subir a una casa, a una nube, a la luna, y con la música del teatro y con la escenografía, es algo muy bonito. Y yo, como te digo, yo lo pude ver con los niños, la verdad que estaban absortos. Para un libro tienes que tirar de imaginación.
Vale.
Te queda un poco corto, pero bueno, si eres un padre, una madre, un tío, un abuelo, una abuela, que tienes bastante imaginación, pues oye, y si la escriben en la Carta de los Reyes, y si cae, pues oye, yo recomiendo hacer un poco de teatrillo con este libro. Y luego tiene Chirimiri, que a mí me ha parecido muy muy divertido para los más pequeños, que es unos pájaros que están en unos árboles y empieza a llover. Y cada uno solo sabe una vocal. Y entonces habla con esa vocal. Y es muy divertido contárselo, porque la verdad que yo, como digo, lo he testeado un poco con mi hijo mayor, que tiene 5 años, y la verdad que se estaba riendo y me lo pedía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero la verdad que es muy divertido, pasar buen rato con los pequeños con este libro, y además los dibujos son muy muy chulos.
Vale.
Y oye, es una buena mezcla.
Por
la verdad,
este
libro de Fernando Pérez Hernández.
Vale, pues Chirimiri, me quedo con ese título de los dos de Fernando, nos quedamos más con Chirimiri.
Exacto. Y luego tendríamos, por ejemplo, de Alberto Sobrino y Soletano también, uh-huh, La Norma, que es un mundo que se pone la norma de que no se puede ser feliz ni sonreír.
¿Ah?
Y dices, oye, pues a ver qué pasa que para que puedan los personajes al final darle una vuelta y buscar una excusa, pues oye, pero al final estamos en un mundo que hay que sonreír y hay que ser feliz. Y la verdad que oye, es chulo, la historia está muy muy bien y también es divertido.
Vale.
Y luego tenemos a la ilustradora vallisoletana Patricia Ecos,
uh-huh,
que además la ha presentado hace poquito en la librería Oletum, el libro que se llama Pequeño Problema. Y son unos preciosos, la verdad es que los dibujos son preciosos. Merece la pena solo verlos, solo ver este libro por los dibujos. Es un ratón.
Qué importantes son las ilustraciones en los
sí,
cuentos,
sí,
¿eh?
Sí, sí, la verdad, en los cuentos tú lo sabes bien. y se quedan absortos los niños viéndolo. Y luego, si es una historia como esta, que se juntan un ratón, una oveja, una gallina, una hormiga, que se encuentran un trozo de pastel, y tienen que decidir quién se lo va a comer. Y si entre ellos pues dicen, el que traiga el producto más sabroso de la granja, se lo come. No desvelamos el final, qué pasa entre estos animales. Pero la verdad, simplemente por los dibujos de Patricia Ecos, que es una gran ilustradora, merece la pena y la historia es divertida. Y luego, para acabar, dos libros que a mí me han gustado muchísimo.
Vale.
Uno ilustrado por Cinta Arribas, otra vez soletana, que se llama Abuela, Nieto y Burro, que tiene moralina final, y es un viaje de los tres en los que la gente que se cruza pues critican un poco la forma que hacen en el trayecto. La verdad, pues es de estos libros que sí que tienen, como digo, moral al final,
sí,
un poco
enseñanza.
Una enseñanza. Y la verdad que, oye, es divertido. También es muy rápido de leer. Las ilustraciones, cierto es que a mí me han gustado menos que, por ejemplo, las de Patricia de Cos en Pequeño Problema. Pero bueno, la historia es bonita. Y, oye, para que vayan aprendiendo ciertas cosas, ciertos mensajes, que se vayan ahí quedando, calando ciertos mensajes, está bien. Y luego, para acabar, Marta, un libro ilustrado por Noemí Villamuza, que se llama Siempre te querré. Yo este libro, si tenéis oportunidad de echarle un vistazo en las librerías y o se lo traen a los Reyes Magos, recomiendo leerlo primero sin hijos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. para echarte las lágrimas.
Ah, vale.
Te echa las lágrimas y luego yo, cuando lo he leído, la segunda vez lo he leído con mi hijo mayor acurrucado y no lo quería soltar.
Vale.
Es una preciosa, pero preciosa historia. Las ilustraciones muy cuidadas, la verdad, y son de estos que te toca la patata, como yo
Mira,
digo.
Mira, no lo sé y tengo ya el pelo ahora mismo de punta imaginándose a ti y a tu hijo acurrucados. Imagino que como muchísimos padres será de ese momento, porque es que es un momento especial cuando compartes
un
libro.
Sí, el momento de lectura, sí, yo creo que disfruto mucho con los dos. El momento de lectura, a mí que me gusta mucho leer, y es una cosa que al final yo creo que si te ven...
Se transmite.
Y compartir ese momento, yo creo que lo leí 4 o 5 veces seguidas, y las 4 o 5 veces acurrucado, y no quería que acabase la historia.
Bueno, pues grandes títulos, ¿eh?, que nos has dado: La escalera roja, Chirimiri, La norma, Pequeño problema, Abuela, nieto y burro, y Siempre te querré. Que esta vez te voy a dejar que no nos des la nota, sino que simplemente los papás puedan ojear esos títulos y podamos decidir incluirlo en esa carta a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, que siempre, yo siempre lo digo, tiene que ser, yo creo, que un regalo casi obligatorio que tendrían que dejar en cada casa nuestros Reyes Magos. Pues gracias, como siempre, Javier. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sendeando por, con Javier Valenzuela.
Claro, es que hace frío y hay mucho aire, pero nos vamos a ir sendeando con Javier Valenzuela. Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues nada, es que vamos a empezar a preparar nuestro cuerpo para coger unos kilitos de más.
Sí, ¿no?
Dentro de unos cuantos días, y luego vamos a escribir una pequeña carta a los Reyes Magos.
Me parece maravilloso.
Yo creo que todos los años, todos los cuatro años que llevamos juntos, siempre hago en esta época un poco unas pequeñas recomendaciones para que podamos tener una Navidad lo más sostenible posible.
Venga, pues ayúdanos.
Que nadie se nos asulte, que esto no consiste en ir contra nada, sino simplemente hacer cosas bien. Por ejemplo, árbol de Navidad, ¿natural o artificial? Bueno, hay muchas opciones. La primera de las dudas siempre surge con este tema. Los árboles artificiales están hechos de plástico y la mayoría provienen de China, porque la huella de carbono, esa energía que gastamos desde donde se produce hasta donde llega hasta nuestras tiendas, es mucho más elevada. Por lo tanto, si cogemos un árbol natural, será mejor. Pero si ya tienes un árbol artificial, no lo tires, obviamente. Por lo tanto, mi recomendación es árbol natural, porque además luego los ayuntamientos tienen un punto de recogida. Por lo tanto, no se desaprovecha. Vale. Segundo, si podemos, tenemos la ocasión de decoración navideña. Vamos a hacer una decoración navideña natural y artesanal. Si no tienes una decoración y la tienes que comprar porque te queda más remedio, compra alguna pieza con elementos artesanales realizados con materiales naturales como la madera, la arcilla y la tela. Para empezar, así apoyamos a nuestro comercio de proximidad, a nuestro comercio y a nuestras pequeñas tiendas, que son realmente importantes, y a los artesanos. O también puedes optar con los niños, que los dos tenemos niños, es hacerlos con los niños.
Yo tengo piñas, toda mi decoración son piñas, decoradas y pintadas.
¿A que es una gozada compartirla con las niñas?
Sí.
Por lo tanto, es que hace un montón
y queda precioso, ¿eh?
Claro. Y si no queda precioso, lo has compartido con la familia, que eso es una de las actividades que yo creo que es muchísimo más importante. Bueno, velas por todos lados, velas vegetales ecológicas, las hay. Bueno, las velas y los ambientadores se convierten en un elemento decorativo más en nuestro hogar, evidentemente, en estas fechas. Pero hay que tener muchísimo cuidado con estos productos. La mayoría de las velas están hechas con parafina. parafina, un derivado del petróleo. Por lo tanto, yo creo que ya ha dicho todo. Este derivado del petróleo ya ha dicho todo. Lo primero es que la combustión de las velas de parafina tiene como resultado una combustión peligrosa. Y pongo, entre comillas, peligrosa, porque libera benceno, con que hay que tener cuidado. Por lo tanto, vale, tenemos que tirar por velas de origen vegetal, con aceites esenciales naturales, que además nos da un muy buen olor. Menú de Navidad en España. Paquetas, una idea. 7 toneladas de comida acaban en la basura estos días. 7 toneladas.
Lo has dicho varias veces.
Sí. Una brutalidad.
Es una barbaridad.
La mayoría asociamos la Navidad a una mesa repleta de comida. Un exceso que pasa factura al cuerpo, por supuesto, y al planeta. Se calcula que 1 de cada 3 alimentos acaba en la basura en estos días. El despilfarro alimentario es absolutamente una pena. Por no decir una auténtica prueba. ¿Cómo evitarlo? Planifiquemos un menú. Hagamos una lista de la compra. Calcula bien las cantidades y aprovecha lo que te va a sobrar. Planifica. Para evitar el despilfarro alimentario, planifica los menús y haz una lista completa de todo lo que necesitas con esta planificación. Además, nos ahorramos dinero, que viene muy bien.
Hombre. ¿Vale?
Elige alimentos locales y de temporada. Locales y de temporada. Si cuanto más se vaya acercando las fechas, pues evidentemente va a estar mucho más caro y va a haber muchas menos opciones. Por tanto, intentemos comprar, aún estamos a día 18, 19,
18, ¿eh?
18. Aún tenemos una semanita para poder hacer las cosas con tiempo, con que por favor hagámoslo. Reduzcamos los residuos, por supuesto, nada de productos sobreenvasados, nada de productos hipercongelados. Vamos a utilizar papel reciclaje o vamos a intentar decorarlo de otra manera, porque hay muchas y muy buenas opciones. Fundamental, yo aquí lo soy absolutamente talibán, lo siento, nada de regalar mascotas. Quiero decir, si tú quieres regalar, porque habéis asumido en vuestra familia que asumís el compromiso de tener una mascota, un ser vivo en vuestra casa, por favor, ir a las asociaciones, que no me sale la palabra, uh-huh, que tienen animales. Vamos ahí, vamos a adoptar un animal, que es uno de los gestos más bellos que se puede hacer. Pero eso es una cuestión que tiene que estar toda la familia convencida, porque tener un perro, un gato o lo que sea, conlleva primero unos gastos y segundo conlleva un compromiso de toda la familia.
Totalmente.
Por lo tanto, bajo ningún concepto podemos, vamos, yo, en fin,
no hay
me
que
niego.
Pedirlo a la carta de los Reyes Magos si no se tiene ese compromiso.
Por supuesto,
totalmente de acuerdo.
Por supuesto. Bueno, y ahora mi carta a los Reyes Magos.
Venga,
carta,
vamos
que
a escucharla.
Esta sabes que es fundamental para mí. Bueno, primero, salud para todos. Aquellos que están enfermos, que se curen. Pero si no es posible, que siempre se encuentren acompañados. Que nos acordemos de los que ya no están con nosotros, pero que lo hagamos con la misma actitud que ellos tenían y que no era otra que la de la alegría y el compromiso y el optimismo. Que cuidemos nuestra casa común. Nuestro planeta merece mucho, mucho la pena. Además, no tenemos otro. Por tanto, merece mucho más la pena. Que utilicemos nuestra mejor herramienta para todo, que es nuestra imaginación. Cuando tengamos problemas, echemos la imaginación y busquemos cómo solucionarlo desde un punto de vista práctico y lógico. Y por último, pido a su majestad de los Reyes Magos que me siga regalando venir a COPE, que eso ya me lo sigue regalando hace muchos años. Y disfrutar de tu compañía, de Marta, de Miren, del Aire y del resto del equipo, que sois muy, muy, muy grandes. Que me siento en mi casa, que es una pequeña parte de mi casa, que es la radio de COPE, y que el año que viene sigamos sendeando y disfrutando de la vida, que es lo más importante.
Que nunca te vayas de nuestro lado, porque de verdad que es maravilloso tenerte aquí y que nos enseñes cómo nos enseñas a cuidar nuestro planeta y a disfrutar de él. Gracias, Javier.
Un placer.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Valladolid hay 803 casos activos en el sistema Biogen a fecha del 17 de diciembre. Entre ellos no se encuentra ninguno de riesgo extremo. Hay 4 en riesgo alto, 62 en riesgo medio y 333 de riesgo bajo, y en el resto, 404, no hay riesgo apreciado. Son datos proporcionados por la subdelegación del Gobierno. Hoy nos estamos preguntando cómo trabajan en el sistema Biogen en Valladolid. Es un sistema de seguimiento de los casos de violencia de género que hacen desde la Policía Nacional. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, y queremos saludar a Eduardo Gutiérrez, que es el jefe de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid. Eduardo, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
¿Cómo es su trabajo desde la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer en la Subdelegación del Gobierno en Valladolid?
El trabajo viene regulado en una institución conjunta que se publicó en el año 2019, en noviembre, ¿no? Tenemos una dependencia doble, digamos, funcional del Ministerio de Igualdad y orgánicamente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Uh-huh. La instrucción que te decía es la que recoge el funcionamiento de las unidades, ¿no? Y entre ellas, bueno, pues aparecen como fundamentales seguimiento personalizado de cada situación de violencia en el territorio, de acuerdo de las víctimas, y también seguimiento de, por ejemplo, de los recursos y servicios de la Administración General del Estado para la atención de las situaciones de violencia en el territorio, 0016, Atempro, el sistema de seguimiento por medios telemáticos, el sistema Biogen, etcétera.
Y claro, decía yo también antes, Eduardo, los diferentes datos sobre los casos que hay o de riesgo medio, de riesgo alto. ¿Qué criterios se tienen en cuenta a la hora de valorar dónde ponemos cada uno de los casos?
Bueno, cuando una víctima de violencia de género presenta una denuncia en una comisaría de policía, en un puesto de la Guardia Civil o policía municipal que esté incorporada, una vez presentada la denuncia se complementa un cuestionario online en la aplicación Biogen 2, de acuerdo, que nos da un resultado. Es un algoritmo que da un resultado y los niveles de riesgo que puede tener una víctima van desde no apreciado, que sería menos de los riesgos, y luego serían bajo, medio, alto y extremo. En función del nivel de riesgo que da la aplicación Biogen, se le da a la víctima, que también lo proporciona Biogen, un plan de seguridad personalizado para su nivel de riesgo. Uh-huh. Y lleva aparejadas también una serie de medidas de protección para la víctima que implementarán las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Uh-huh. ¿Y durante el proceso se puede ir cambiando de un lado a otro? ¿Puede ser al principio un riesgo más alto, luego más bajo o incluso al revés?
Se puede cambiar. De forma periódica se revisan los casos, se hacen valoraciones de evolución del riesgo y, bueno, pues en función de las circunstancias personales de la víctima, pues puede aumentar o puede disminuir. Y también se puede producir lo que es algún incidente, por ejemplo, en caso de que la víctima tenga a su favor alguna medida u orden de alejamiento. Uh-huh. Ese quebrantamiento, ese incumplimiento de la medida de alejamiento, pues también podría... hará, sin duda alguna, va a cambiar el nivel de riesgo e incrementarlo.
¿Y cómo es el proceso, Eduardo? Desde que una mujer es valiente, va a comisaría, denuncia, ¿qué es lo que se empieza a hacer? ¿Cómo es todo el proceso?
Bueno, en principio, una vez que ha presentado la denuncia, en comisaría o puesto de la Guardia Civil, se realiza, como te decía anteriormente, una valoración policial del riesgo, ¿no? Uh-huh. Y en función del nivel de riesgo, pues aplicarían unas o se implementarían unas medidas de seguridad. En el momento de presentar la denuncia, la víctima puede solicitar una orden de protección y alejamiento contra su agresor, ¿de acuerdo? También, en caso de ser necesario, podría solicitar acudir a un centro de emergencia para ella y ir acompañado por sus hijos e hijas y salir de esta manera de la forma inmediata de la situación de violencia que pueda estar viviendo en su domicilio, ¿no? Y luego, pues, se efectuaría un juicio en el juzgado de violencia sobre la mujer, en el que, bueno, pues ya se adoptaría una serie de medidas de orden civil en caso de que se solicitasen, como puede ser el uso de la vivienda, pago de prestaciones alimentarias, y en caso de que se hubiese solicitado, bueno, pues ya su señoría dispondría que se impusiese, pues, una orden de protección y alejamiento.
Uh-huh. Y Eduardo, desde el año 2007, desde su creación, ha evolucionado, ha cambiado, realmente también veis, por ambas partes, entiendo, tanto por cómo se vigila, cómo se actúa y por pues la actuación o la valentía de las mujeres, sí que vamos a decir que ha habido un cambio real.
Sí, desde el año 2007, sí. En principio tendríamos que hablar de la sensibilización de la sociedad con este tema, no ya desde el 2007, sino desde el 2001, con la publicación de la Ley Orgánica de violencia de género, ¿de acuerdo?
Sí.
De la Ley Orgánica 2004, y lógicamente, pues consecuencia de la ley, pues es la creación del sistema Biogen en el año 2007. Desde este año, pues sí que se ha ido adaptando y mejorando el sistema, ¿no? El incremento de conocimiento acerca de la violencia de género, la propia evolución del sistema, que viene acompañada también con la publicación de diferentes instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre su funcionamiento, y también con la adopción de diferentes protocolos en materia de violencia de género, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, se está trabajando en la implementación del sistema Biogen 2, que ya está funcionando. Uh-huh. Y además incorpora novedades como sistema de notificaciones automáticas y algunas otras que van a redundar, sin duda alguna, pues en una mayor seguridad para las víctimas, sus hijos e hijas, y también, pues, en una mayor y mejor operatividad para las fuerzas y cuerpos de seguridad que trabajan a diario con el sistema.
Pues seguimos avanzando, como nos está explicando Eduardo. Sí. Gutiérrez, el jefe de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid. De verdad, muchísimas gracias por vuestra labor y por habernoslo contado hoy aquí en Mediodía en COPE. Un beso muy fuerte, Eduardo.
Muy bien, muchas gracias, Marta.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma en Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma en Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma en Los Ángeles, no te enteras!
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
En Café Barbilla del Prado con una Mao os deseamos feliz Navidad.
Carramimbre, un vino con aromas de fruta madura, con carácter. Altamimbre, un vino sedoso, con aroma y cuerpo para paladear y admirar. Carramimbre y Altamimbre son vinos que harán de su comida un momento inolvidable en estas fiestas.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¡Mil coches! Este año la lotería son 1000 coches. Si buscas, los encuentras. En Si Buscas Coche, 1000 coches a precios especiales fin de año.
Descuentos de hasta 5000 euros.
Si Buscas Coche, Avenida de Burgos 57.
¡Mil coches!
Llega a Valladolid Pioneros, los padres del pop. El espectáculo con las canciones más importantes de nuestra historia. Desde Los Brincos, el Dúo Dinámico o Fórmula Quinta, hasta Serrat, Mocedades o Los Beatles. En las voces de Paco Pastor de Fórmula Quinta, Santi Carulla de Los Mustang, Elena Bianco de Los Mismos, Pablo Perea y Miki. Jueves 26 de diciembre, Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web y taquilla del auditorio.
Colabora Turrones Iborra.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello, hasta el 31 de diciembre tendremos ofertas con hasta un 20% de descuento en miles de coches. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Covadu te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadu. Te ayudamos a crecer.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.